Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad, que va a comentar Jorge qué hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Estados Unidos ataca a Irán y revoca la exención de sanciones petroleras tras los ataques a petroleros en Hormuz. Irán ataca 85 emplazamientos militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait tras los ataques en el estrecho de Hormuz. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará Israel tras los ataques nocturnos contra Irán. Los líderes de la OTAN anuncian acuerdos de defensa por valor de 50.000 millones de dólares mientras Trump renueva su presión para controlar Groenlandia. Jordania, azotada por la sequía, protesta ante la negativa israelí a renovar el acuerdo de suministro de agua vencido. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del ejército estadounidense por lanzar el martes una nueva oleada de ataques contra Irán y revocar la licencia que permitía al país vender petróleo después de que tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Hormuz, lo que ejerce aún más presión sobre un alto el fuego ya de por sí frágil, tras una jornada en la que enormes multitudes lloraron al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en la ciudad santa de Qom. El Comando Central de Estados Unidos anunció que había comenzado una serie de ataques poderosos destinados a imponer altos costos por atacar el transporte marítimo comercial. Posteriormente, se informó que los ataques alcanzaron más de 80 objetivos iraníes, incluyendo defensas aéreas, equipos de mando y control, emplazamientos de radar a lo largo de la costa, misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones pertenecientes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con el objetivo de debilitar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional. Los medios iraníes informaron de explosiones ocurridas la madrugada del miércoles, hora local, en la ciudad portuaria sureña de Shirik, en la isla de Keshem y en Bandar Abbas.
Bueno, ya saben que últimamente, a pesar de que se hablan de negociaciones, del memorando de entendimiento, que todos los días hay noticias que las comunican los iraníes con un contenido muy diferente del que comunican los americanos, etcétera, etcétera, pero de vez en cuando surgen, digamos, ataques que ya no son verbales y que son muy reales. Todo esto comenzó hace un par de días con ataques contra tres buques petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz, que supuestamente está abierto al tráfico, pero parece ser de que Irán sigue en las suyas de que todos los que pasan por ahí tienen que pagarles a ellos. Y cuando el estrecho de Hormuz nunca ha sido un mar privado, ¿no? El Golfo Pérsico y el mar que en el Sebania. Así que, bueno, Estados Unidos ha respondido a esta provocación con unos ataques bastante contundentes. En realidad, si se mira en perspectiva, son cada vez ataques de respuesta más contundentes contra cualquier salida del guión que haga Irán. Pero Irán sigue también siempre con lo mismo y dice que en realidad ellos están defendiendo sus intereses, que el memorando de entendimiento todavía no estipula detalles de cómo se debe hacer este tipo de apertura del estrecho. Bueno, el tema es que a este tipo de discurso de los iraníes, pues Trump opone también el propio suyo diciendo de, bueno, si esto no va a funcionar, pues vamos a entrar directamente en una fase bélica mucho más poderosa, etcétera, etcétera. Así que cabe la duda qué es lo que están ganando cada uno de ellos para seguir inmersos en una situación bélica, porque se suponía que estaban llegando a un acuerdo o que había una posibilidad para un acuerdo. Pero me parece que ninguna de las dos partes quiere un cese del acuerdo. Los iraníes, a pesar de su derrota militar, lo que no quieren es que estas concesiones a Estados Unidos se lean como una debilidad interna y provoquen la caída del régimen de los ayatolás y una rebelión popular que ya estaba bastante avanzada a principios de este año. Y por otra parte, Trump ya lo ha hecho prácticamente público que durante los próximos meses no está interesado en entrar en una guerra real contra Irán. Está tratando de ganar tiempo. Ya prácticamente hemos pasado o estamos en la mitad de este panel público que significa el Mundial de Fútbol. Y bueno, y hacia noviembre están las elecciones de medio término que también podrían estar condicionadas si justo en ese momento Trump entra nuevamente en guerra. A diferencia de lo que sucedió a partir del 28 de marzo durante 40 días, para entrar en una guerra formalmente, pues Trump debería contar con el apoyo de las cámaras del Senado. Y para eso quiere estar seguro de tener el apoyo que tendría o supone que tendría después de estas elecciones. Así que mi interpretación, que puede ser errónea, es que en realidad está tirando un poco balones fuera, tratando de ganar tiempo para llegar a finales de año, diciembre, enero, y allí sí conseguir bajo alguna excusa que sea fiable el permiso de la Cámara del Senado para declarar la guerra a Irán abiertamente y con eso pues llevar a acabar lo que empezaron en febrero, finales de febrero de este año, y que Israel ha continuado, pero no en el terreno de Irán, pero sí en el terreno del Líbano, con los ataques a Hezbollah.
Los medios estatales iraníes informaron de varios heridos después de que las fuerzas estadounidenses comenzaran a lanzar lo que el CENTCOM describió como una serie de poderosos ataques contra Irán para imponerles un alto precio por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado 85 emplazamientos militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait, en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos, poco después de que el ejército kuwaití informara de la activación de las sirenas debido a ataques hostiles con misiles y drones. Un portavoz militar iraní anunció que Irán tomaría represalias contra el punto de origen de cualquier ataque realizado en su contra. Los ataques del miércoles fueron 4 o 5 veces mayores en alcance y potencia que los ataques de hace 10 días.
Sí, esto nos trae a colación de lo que comentábamos también antes, que este conflicto va en aumento. Es decir, hasta ahora eran pequeñas provocaciones y unas respuestas más comedidas, y ahora vemos que el ataque de Estados Unidos de hace unas 24 o 48 horas a las instalaciones especialmente petrolíferas en la zona del noroeste de Irán, pues recabaron una respuesta también bastante más agresiva del régimen de los ayatolás, pero que por supuesto no se atreven a dirigirla contra objetivos estadounidenses. La hacen contra países que alojan bases militares estadounidenses, pero según las noticias, lo que tenemos entendido, pues no impactaron en las bases militares estadounidenses, sino en territorio, en este caso, de Kuwait y de Bahrein, que pueden estar cercanos a las bases, pero no un ataque directo, lo que serviría también de excusa para Trump, digamos, dar por acabado toda intención de llegar a un entendimiento con el régimen de los ayatolás y desatar una guerra de mucho más penetración y alcance que la que hasta ahora se ha vivido o ha vivido Irán por parte de los americanos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a Israel a estas horas para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Se espera que Hegseth, quien estuvo antes en Ankara junto al presidente estadounidense Donald Trump para la cumbre de la OTAN, realice una breve visita en el contexto de los ataques estadounidenses contra Irán. Los ataques se produjeron horas después de que Washington anunciara la cancelación del levantamiento de las sanciones a las ventas de petróleo iraní, uno de los principales pasos incluidos en el memorando de entendimiento entre las partes, en una medida que, según afirmó, tenía como objetivo castigar a Irán por los ataques y renovar la presión económica sobre él.
Bueno, vamos a ver qué es lo que trae en la maleta Pete Hegseth. Aunque va a ser difícil de que eso trascienda, porque como decimos en estos últimos al menos 6 meses, el presidente estadounidense Donald Trump sí se comunica con el primer ministro Netanyahu, pero no lo hace tan abiertamente y con los contenidos tan al alcance de cualquiera como era antiguamente hasta hace unos cuantos meses, y por lo tanto pues esto despierta todo tipo de especulaciones sobre qué está comentando o para qué ha ido Pete Hegseth a Jerusalén para hablar con Netanyahu. Algunos quizás lo puedan entender como una especie de llamamiento o tirón de orejas de Trump a Netanyahu, diciéndole: oye, que aquí el que está haciendo las cosas y el que manda soy yo, refiriéndose a Trump. O puede ser todo lo contrario, es decir, de que, bueno, lo he intentado con los iraníes, pero como tú tenías razón, señor Netanyahu, pues con ellos no, uno no se puede fiar y falta muy poco para que se rompa mi paciencia y entremos en una fase de ataque mucho más letal.
Los líderes de la OTAN anunciaron el martes acuerdos de venta de armas por valor de decenas de miles de millones de dólares en Turquía, recalcando el mensaje de que están atendiendo a los llamamientos de Estados Unidos para gastar más en la defensa de Europa, incluso cuando el presidente Donald Trump dijo sentirse decepcionado y renovó su ofensiva para controlar Groenlandia. Los líderes se reunían en una cumbre en la capital, Ankara, con la esperanza de proyectar una imagen de unidad tras otro año difícil en el que la guerra con Irán volvió a exponer las fisuras en la alianza que ha sustentado la seguridad occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En una reunión con el presidente Tayyip Erdogan, Trump dijo que podría haber boicoteado la cumbre de la OTAN por completo, de no ser por su cordial relación con el líder turco, y no descartó nuevas retiradas de tropas de Europa.
Bueno, esta reunión de Trump con Erdogan, ya saben, y ayer lo comentábamos, no es o no ha sido del agrado de Israel, quien ha decidido que tras mucho tiempo de ruptura de relaciones directas con Turquía, pues ha llegado el momento de tener las manos libres, por ejemplo, para reconocer el genocidio turco del pueblo armenio, para tratar de torpedear los acercamientos de Estados Unidos a Turquía, pero al parecer no lo ha conseguido. De momento tampoco se ha firmado nada como lo que se había visto o se había hablado del tema de los aviones de última generación, los F-35, que Estados Unidos podría estar vendiendo a Turquía. Pero estamos en un mundo en el cual la información llega a modo de globo sonda, es decir, de que no es que de un día para otro te dicen hemos decidido esto, sino que son rumores que deja caer el propio interesado. En cualquier momento podría venderles este tipo de tecnología avanzada a los turcos, o en cualquier momento podría obligar a la Unión Europea a reconocer que Groenlandia va a ser parte de Estados Unidos justamente para defender a Europa o a Occidente, o sea, cual sea la razón. Pero lo que está claro es que Trump está jugando más a este póker en el cual se miente mucho y se trata de impresionar al contrincante haciéndole pensar que uno tiene una mano muy poderosa, incluso cuando las cartas no le favorecen. Pero esto es su forma de actuar y por lo tanto la mayoría de las veces estamos en el terreno de las especulaciones y no de las noticias que se pueden comprobar.
Jordania está furiosa por la continua negativa de Israel a renovar el acuerdo sobre el agua firmado en 2021 entre ambos países vecinos. El Tratado de Paz de 1994 entre Israel y Jordania estipula que Jerusalén debe suministrar 50 millones de metros cúbicos anuales a su vecino oriental. En 2021, durante el gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid, Israel acordó duplicar la cantidad de agua potable que proporciona a Jordania, uno de los países con mayor escasez de agua del mundo. El acuerdo de 2021 expiró a finales de 2025 tras varias prórrogas, aunque Israel sigue suministrando los 50 millones de metros cúbicos iniciales estipulados en el Tratado de Paz. Según se informa, Israel condicionó el suministro de este volumen adicional a que Jordania moderara su retórica hacia Israel y restableciera las relaciones diplomáticas plenas. Según medios israelíes, el rey Abdalá de Jordania rechazó reiteradas solicitudes del primer ministro Benjamín Netanyahu para reunirse con él en marzo. Una de las exigencias de Abdalá para acceder a la reunión era la renovación del acuerdo sobre el agua. Israel renovaba el acuerdo adicional cada 6 meses, supuestamente bajo la presión de Estados Unidos y debido a la ayuda de Jordania para derribar drones iraníes lanzados contra Israel. Sin embargo, Jerusalén se mostró reacia a continuar el proceso ante las reiteradas críticas del ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, a Israel. La cuestión del agua es uno de los temas que figurarían en la agenda de una posible cumbre trilateral sobre energía que se celebraría en los Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, voy a intentar traducir esto a términos un poco más sencillos. Desde el año 94 se firma un tratado de paz entre Israel y Jordania y allí se estipula que Jerusalén va a ser el que le traspase a Jordania 50 millones de metros cúbicos anuales. Ojo que Israel es un país con el mismo déficit líquido que Jordania, pero Israel ha desarrollado sistemas como la desalinización del agua del mar y esto ha facilitado el acuerdo con Jordania que se firmó en el año 94. Durante el gobierno alternativo a Netanyahu, que empezó en el año 2021 hasta el finales del 2022, principios del 2023, durante este gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid, pues ellos quisieron acercarse a la postura jordana y duplicaron en la cantidad de agua potable. Y esto se ha venido extendiendo esta duplicación durante varios años. Pero llegado al punto de la guerra de octubre del 2023 y durante 2024, cuando llegamos a finales del 2025, pues Jordania seguía especialmente tolerante con las expresiones anti-israelíes, muy críticas, ya no son críticas, sino realmente insultantes del presidente, el ministro de Asuntos Exteriores. No es alguien de un partido político marginal, sino el ministro de Asuntos Exteriores jordano, que en una monarquía como la jordana es nombrado por el propio rey y que hablaba de cuestiones que tenían que ver con críticas muy severas hacia Israel, a su papel durante la guerra, etcétera, etcétera. Israel le dijo, bueno, si nos van a criticar así, pues vamos a hacer lo que sí firmamos, que eran estos 50 millones de metros cúbicos anuales, pero no el premio adicional de duplicar esa cantidad como hemos venido manteniendo durante los últimos años, porque vosotros no sois recíprocos y no agradecéis o no hacéis nada por acercaros y o entender la posición israelí, lo que está pasando desde el octubre del 2023, y dejáis que el ministro de Asuntos Exteriores se exprese en términos que son realmente insoportables para Israel. Así que lo que ha hecho Israel desde principios de este 2026 es enviar esta cantidad que sí está pactada de 50 millones de litros de metros cúbicos anuales y no de 100 millones, que era una pauta que se estableció porque durante esos primeros años, entre el 94 y el 2021, pues hubo un acercamiento progresivo hacia el gobierno de Jordania. Ahora que hay un alejamiento notable, pues Israel dice, pues si están tan en contra de nuestro gobierno, pues vamos a hacer lo que nos hemos comprometido a hacer y no más. Así que bueno, esto también figurará en la agenda de una cumbre que va a tener lugar y que va a hablar de estos temas en Emiratos Árabes Unidos. Esperemos de que sirva no solamente para solucionar los problemas de Jordania, sino también para relativizar los ataques que los ministros del gobierno jordano propinan hacia la mera existencia del Estado de Israel.
Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.